intención de ejercer actos de violencia físico y psíquico por cualquier medio. Y sigue una lista de profesionales, jueces, fiscales y procurador. Todos estos pasaron por nuestra causa y algunos están en actividad en nuestra causa. Justamente yo soy el querellante de la familia, soy el que debo asistir a mediar, a conversar, a acercar elementos, y hoy no lo puedo hacer. La verdad que es insólito, y nosotros no le podemos llamar otra cosa que un abuso de poder, porque no está encuadrado en ninguna parte que es un delito portar
pancartas,
carteles en la pancartas en la vía pública y expresarnos, y sin duda alguna deben haber visto algún video de que mi hermana increpó a los funcionarios esto en la vereda de la ciudad judicial, tampoco faltando el respeto, sino reclamando lo que por derecho nos corresponde, ¿no?
Bien. Y en este límite que le pone la justicia, ¿cómo lo afecta a usted personalmente, ¿no? Más allá de las cuestiones legales y todo, en lo personal, ¿cómo lo afecta?
Bueno, ahora no me puedo acercar, tenemos esta medida de hace un par de semanas. Lo que pasa es que estábamos mirando de presentar un descargo, pedir una razón por la que están ellos actuando con esta medida, y bueno, ahora el abogado patrocinador presentó ya la nota para ver de levantar esta medida. Pero ya nos había, hace un tiempito atrás, la jueza nos había negado una reunión familiar. Lo mismo, pedimos una reunión familiar con el gobernador, también estamos esperando. Hoy lo dije así con un poco de bronca y diciendo como que nos mandó al portero que nos atienda el gobernador. Y yo dije, no es desacreditar la persona ni el trabajo de un portero. Puedo asegurar que es una persona más sensible que el gobernador, porque hoy por hoy él tendría que estar acompañándonos. No es su función, pero yo creo que somos humanos y nos debemos a esa calidad de humano, a prestar asistencia, a escuchar a las víctimas de algo tan horrendo, para que la sociedad salteña descanse, porque esta causa se ha hecho como de todos nosotros, ¿no? Sabemos que estamos nosotros siempre agradecidos por la sociedad y los medios que nos acompañaron. Si no, no sé hasta dónde podríamos haber llegado sin que ustedes comuniquen lo que nosotros hemos acercado a la justicia.
Es un caso de interés público y el gobernador tiene que estar a la altura de las circunstancias. Gustavo, para preguntarle algo que puntualmente en la causa es de vital importancia. ¿Quién es Ezequiel Fredes?
Bueno, Ezequiel Fredes tiene antecedentes pésimos desde antes que pase lo de Luján, desde antes que encuentren las chicas en aquel árbol. Yo lo conocí un día antes. Permití que mi hija salga con él porque él andaba citando a diferentes lugares que no era la casa, que no era la costumbre de nosotros. Y yo siempre he dicho, jamás he sido un padre castrado, todo lo contrario, soñé con ver a Luján de la mano de alguien. Pero mi ex mujer, Sandra, la mamá de Luján, me dijo en aquel momento, Gustavo, tenés que tomar medidas porque ese personaje tiene muy malos antecedentes en el barrio. Ustedes saben que como cualquier vecina, se juntan en la verdulería, en el negocio, y se comentan de quién es el que vive al lado. Y él tenía antecedentes pésimos, de que maltrataba a las chicas, de que era violento con las anteriores novias. Entonces yo lo llamé y le dije, mira, no es algo que me guste hacerlo, pero ella decidió estar con vos, te voy a dar permiso para que salgan. Fue un día antes, fíjate vos. Bueno, pero no solamente ese antecedente que venía del comentario de vecinos, sino posterior a la muerte de Luján a los 3 años, una chica casi termina igual que Luján y Janina. Lo manifiesta en el Face, se captura eso, me llego a la familia, hablo con él, con el padre de esa chica, y al tiempo ella me llama a mí, me quería contar qué es lo que había pasado. Justamente Ezequiel Fredes, en aquella zona sur de Salta lo llaman Dixon, él había trasladado a esta chica de noche y también casi la mata esa noche. Ella justamente fue después de la justicia salteña, pues yo le pedí, si vos lo que me estás contando, lo que te ocurrió, dónde te llevó, es el mismo lugar donde llevó a Luján, ¿te animás a ir conmigo a ese lugar? Sí, me acompañó y bueno, ahí fue una tortura para ella volver a ese lugar, pero lo hizo.
O sea que esta chica, según las declaraciones, ha sido llevada hasta el mismo lugar en donde él posteriormente se la encuentra a Luján y Yanina.
Sí, esta chica fue llevada a ese mismo lugar, pero 3 años después.
Claro.
Sumado a eso, a ese antecedente, pasa un año más y el padre biológico de él me viene y me entrega una denuncia que él le puso una perimetral con temor por sus medias, por las medias hermanas de Ezequiel Fredes. Estamos hablando del papá biológico. Me viene y me dice, mira, a mí me dejó por muerto, me golpeó hasta dejarme por muerto y ahora me amenaza con mis hijas, que de alguna forma. Entonces pedí la perimetral, si te sirve esta denuncia, acá la tenés. Nosotros tenemos registrado todo eso, eso está en la justicia, o sea que no estamos hablando de un niño bien, estamos hablando de un psicópata. Y después innumerables llamados telefónicos de exnovia de ellos que no quieren ir a poner la denuncia para acompañar y fortalecer lo nuestro, porque le tienen terror, tienen temor a que él, por su integridad, ¿no?
Gustavo, en referencia a eso, aparece el testimonio de una persona, un testigo, que relata, y está colgado en las redes sociales de Marisa Peñalba, que es su hermana, hermana de, bueno, de usted, Gustavo Peñalba. En el relato de este testigo, dice que cuando va a hacer la denuncia de lo que había visto, a Luján y a Yanina en el auto de Fredes, la echan en la comisaría de mala manera, que se estaba cuidando en ese momento, ¿y hay algún vínculo? Se estaba cuidando, por eso él no hacía la denuncia, tenía miedo, que es lo que tiene que ver con lo que usted dice. ¿Hay algún vínculo entre Fredes y lo político? ¿Hay algún nexo entre Fredes y el mundo político?
Bueno, fíjate vos que el intransigente en aquel momento era presidido por el padrastro de Fredes y la madre era la vicepresidenta del intransigente. Y sabemos a quién pertenecía el intransigente. Yo recorrí el archivo del intransigente y salieron 3 páginas diciendo que por poco nos decían que era el monseñor Ezequiel Fredes en ese periódico. Sabemos que ese padrastro era el que le limpiaba la sede a Juan Manuel Urtubey también, que estaba contratado por él para ese trabajo, o sea que sí había un vínculo. Y sumado a que el gobernador traía una mochila bastante pesada con la muerte de la francesa y que esto le iba a traer un problema y ensuciar un poco la imagen de Salta, y esto no le servía políticamente a Urtubey, ¿no?
Bien, Gustavo, ¿cómo sigue esto de acá en más para adelante?
Y esto, no sé cómo sigue, la verdad que no tengo una explicación para darles, pero bueno, la justicia sabrá determinar y demostrarnos por qué tomó esta medida tan con abuso de poder, como le dije al principio.
¿Quién es el fiscal que dicta la medida de censurarlo a ustedes? Porque en definitiva termina siendo una censura, no lo dejan expresarse.
Totalmente, nos quitó la libertad de expresión y efectivamente la palabra sería censura.
Gustavo, específicamente, ¿quién es el fiscal que dicta esta medida? Porque nosotros siempre le ponemos nombre, ¿no?, a este tipo de acontecimientos. Siempre nos gusta decir quién es el fiscal que ha dictado la medida, porque si no termina en una cuestión genérica y no ponemos el nombre.
Sí, él se llama Ezequiel Molinati. Y la jueza que rubrica y refuerza la medida es la doctora Ada Guillermina Zunino.
Bien. Gustavo Peñalba, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en Quién Sabe Qué y haber acudido valientemente, ¿no? Un padre que grita por justicia, un padre que grita por encontrarse con la verdad acerca de esto que ha acontecido con Luján y Yanina. Muchísimas gracias, Gustavo.
Yo la verdad que eternamente agradecido, siempre me gustaría darle un abrazo a cada periodista que nos acompañó, porque a veces hasta en contra de su... no de su voluntad, sino en contra de las medidas o de la, ¿cómo te puedo decir? Dentro de, a veces, de una, de una, de una patronal que a veces no lo deja trabajar en libertad, y ustedes lo hacen lo mismo. Hoy nos vemos un poco desamparados con ciertos medios, pero igual agradecidos porque en momentos clave estuvieron con nosotros.
Muchísimas gracias, Gustavo Peñal.
Gracias a vos, hasta luego.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle.